Fíjate que esto que a ti te tocó vivir es algo que hoy en día todavía muchas personas viven y ha sido de alguna manera u otra la motivación de los hijos para decir, yo quiero tener una carrera para poder ayudar a mi papá o a mi mamá, pero también ayudar a otras empresas.
Hizo muchos errores que yo diría a mis clientes nunca hagas. Por ejemplo, hizo todos sus negocios a nombre propio. O sea, no hizo corporaciones, no hizo LLCs, no tenía contratos, fue todo de palabra.
Suponga usted que está escuchando este episodio y usted no tiene negocio, pero a nivel personal tiene propiedades, a nivel personal ha hecho inversiones y posiblemente usted cree que nunca le va a llegar una demanda o nunca va a tener una adversidad en su camino y sus bienes van a estar protegidos.
Una protección donde absolutamente nadie te puede quitar, digamos, tu casa, excepto el IRS, ¿verdad? Y si te divorcias.
Muchas personas que están escuchando ya esta información y que tienen varios bienes y que han hecho una LLC, quieren saber cómo van a poder protegerse de esa perforación. Y ahí es donde entra el que Rima y Business Advisor, nuestra empresa.
Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia que hay del resultado que le genera a usted ese esfuerzo, esas levantadas en la mañana, esa felicidad cuando le entregan las llaves de una nueva propiedad, ese gozo que se siente como empresarios cuando logramos escalar en adquirir nuevos vehículos, en adquirir nuestras oficinas, nuestro warehouse, ya con un negocio propio, una propiedad de la compañía. Ay, hasta yo ya me emocioné, ¿verdad? Porque el día de hoy vamos a hablar de este tema, cómo proteger los bienes personales y de negocio a nivel legal. Fíjate muy bien esta parte. No es un consejo que la Rolena te va a dar el día de hoy, sino que el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Sergio Jiménez, un abogado que tiene una especialidad muy amplia acerca de la protección de bienes personales del negocio. No solo eso, él tiene una experiencia vasta acerca de la ley del IRS y no importa en qué tipo de entidad corporativa esté usted. Él es una de las personas con el mayor conocimiento para poder generar estructuras en las cuales usted pueda crecer esos bienes y sobre todo protegerlos. Mi querido amigo Sergio, bienvenido.
Hola, gracias Laura Elena, un placer estar aquí contigo y estoy muy, muy emocionado de tener esta plática.
Gracias. Igualmente, Sergio, para que las personas te vayan conociendo, me gustaría que pudieras presentarte. Me gusta mucho siempre que hablemos un poco de dónde viene Sergio, porque las raíces de nosotros son las que nos definen quiénes somos el día de hoy. Háblanos un poco de dónde nació Sergio, dónde creció, cuántos años tiene de experiencia como abogado. Adelante, Sergio.
Bueno, sí, muchas gracias. Tengo 42 años de joven. Fíjate, se me nota ya aquí en lo gris, ¿verdad? Pero mira, fíjate, nací en Autlán de Navarro, Jalisco. Es una pequeña ciudad en las afueras de Guadalajara, como 2 horas y media de Guadalajara. Okay. Crecí en un pueblo que se llama El Grullo, Jalisco, hasta los 7 años de edad. Luego me vine a California, fui a Los Ángeles, en el Valle de San Fernando por un tiempo, y luego mi madre y yo nos fuimos a Modesto, California, el norte de California, por 20 y pico de años. Wow. Crecí pues con mi mamá soltera, y ella era mesera, fíjate, y luego poco a poco empezó a ahorrar su dinerito y abrió loncheras. Fue una de las primeras mujeres incluso en Modesto, fue la primera mujer incluso en Modesto que abrió una lonchera, una taquería, fue de las de los taco trucks, digamos. Había en esos tiempos, eran muy, muy pocos taco trucks en esos tiempos, y entonces abrió su lonchera. Y sí, fíjate, yo crecí viendo a mi mamá trabajando como empresaria, yo lonchera tras lonchera, luego abrió hasta 5 loncheras y luego después 4 restaurantes, así que en su pico llegó a 4 restaurantes, 5 loncheras, y pues es una vida de muy muy difícil en sí, porque la vi trabajando desde las 4 de la mañana a la medianoche todos los días sin descansar. Pero desde pequeño, viendo a mi mamá, me encantaba ser empresario, me encanta ayudar a los empresarios. Pero también vi lo que pasó con mi mamá, que mi mamá, fíjate, que hizo lo mejor que pudo. Es una mujer que aprecio muchísimo, la admiro mucho, pero también, o sea, también no, nunca tuvo, digamos, una educación en negocio. Simplemente lo que hizo es trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? La tibita, como conocemos, pero se hizo varios errores, la demandaron algunos empleados, workers comp, había problemas también, se enfermó incluso por tanto estrés y perdió muchísimo de sus negocios, y esa es una de las razones que hago por lo que hago, ¿verdad? Como a veces me pongo a pensar, ¿qué tal si mi mamá tuviera una persona como yo a que la pudiera asesorar? Que o sea, pequeños errores, y no digo pequeños, cositas que son fácil de no hacer, ¿verdad? Pero, sí. Pero por ejemplo, hizo muchos errores que yo diría a mis clientes, nunca hagas. Por ejemplo, hizo todos sus negocios a nombre propio. O sea, no sabía, no hizo corporaciones, no hizo LLCs, no tenía contratos, no tenía, o sea, fue todo de palabra. Pero entonces muchas cosas que mucha de nuestra gente todavía hace que puede evitar unos problemas increíbles si simplemente tomando el tiempo.
Exacto. Fíjate que esto que a ti te tocó vivir es algo que hoy en día todavía muchas personas viven, y ha sido de alguna manera u otra la motivación de los hijos para decir, yo quiero tener una carrera para poder ayudar a mi papá o a mi mamá, pero también ayudar a otras empresas. Yo creo que de manera directa o indirecta sí te motivó a la carrera en la cual hoy te encuentras, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de experiencia en la abogacía, Sergio? ¿Cuántos años llevas ya en experiencia?
Fíjate, como abogado, tengo 11 años. Antes de ser abogado, era asesor, soy asesor financiero y también de impuestos y de negocios, y eso lo tengo desde el año 2004. Fíjate, empecé muy, muy, muy joven. Pero como abogado...
11 años. No sé si soy, 11 años llevas tarde. Como abogado. 11 años como abogado, y creo que eso te ha dado la experiencia para el día de hoy, el tema que vamos a abordar. Fíjate que un tema que vamos a abordar es algo que a mí siempre me toma mucho tiempo en revisar a los dueños de negocio cuando llegan a una asesoría conmigo, una consultoría, en la cual constantemente me dicen, Laurelena, me ha ido muy bien, tengo muy buenos ingresos, recibo muy buena compensación, ¿sí? Sin embargo, no sé cómo proteger mis bienes, cómo proteger lo que he venido haciendo. Y esa es una pregunta que muy comúnmente me hacen. No tengo contratos, mis contratos son de palabras. Entonces, acá yo siempre he creído que el contrato de palabra, si se queda en un papel, tiene un valor. Si no se queda en un papel, no tiene ningún valor. Sin embargo, el día de hoy no quiero hablar de contratos, quiero hablar del patrimonio. Eso que cuando venimos a Estados Unidos, muchos de nosotros quisimos construir aquí lo que posiblemente nuestro propio país no nos permitió, por lo que tú quieras y gustes. Llegamos acá y empezamos a comprar una propiedad, otra propiedad, compramos el edificio donde tenemos nuestro negocio. Y yo quiero enfocar este episodio en cómo proteger, tener la respuesta, cómo proteger el patrimonio a nivel personal. Suponga usted que está escuchando este episodio y usted no tiene negocio, pero a nivel personal tiene propiedades, a nivel personal ha hecho inversiones, y posiblemente usted cree que nunca le va a llegar una demanda o nunca va a tener una adversidad en su camino y sus bienes van a estar protegidos. Voy a ser muy precisa en mis preguntas contigo, Sergio, porque sé que el tiempo es oro para ti y para mí también. Y es la pregunta, a nivel personal, primero que todo vamos a ver el escenario. ¿Qué factores son los que podrían poner en riesgo el patrimonio a nivel personal de una familia? Piensa en esto, Sergio. Todos manejamos, si no la mayoría. ¿Sí? Todos manejamos, si no la mayoría. Piensa en esto. Todos tenemos un perro, si no por lo menos tenemos un gato. A lo mejor si de animales tenemos piojos. Pero algún animal ha de haber en ese hogar. O ratas, ¿verdad? Aunque a ti los piojos se te resbalan. Como al buen Carlitos, ¿verdad?
Esta es protección. Entonces, usted,
sí, exactamente. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿De qué manera se pone en riesgo el patrimonio? Y sobre todo, contéstanos también, ayúdanos en esto. ¿Cómo protegernos a nivel personal? Supón tú que esta persona que está escuchándonos no tiene negocio, quiere proteger sus bienes personales. ¿Qué sería importante hacer?
Sí, mira, qué bueno que lo separas, ¿verdad? Porque hablamos de los negocios y sí, fíjate, es que, y vamos a hablar de manera genérica y quiero dar consejos, pero cada persona es muy diferente. Por eso, cuando alguien llega a nuestro despacho, lo primero que hacemos antes de hacer cualquier recomendación, pedimos toda la información, recopilamos información de los activos que tiene. Imagínate que le tomamos una foto, como un x-ray, ¿verdad? Cuando vas al médico, para ver tu organigrama.
No, yo diría que tú no tomas, perdón, yo no diría que tú tomas x-ray, perdón la interrupción. Tú tomas un MRI, una tomografía o topografía, no sé cómo se dicen, pero por ahí va. Porque tú escaneas de A a Z.
Todo. Sí, quiero ver activos, quiero ver empresas y todo eso. Muy bien. Entonces, ya basado en la conversación que tenemos, esto es tu organigrama presente de tus activos, basado en lo que nos dices, pensamos que un organigrama correcto para ti sería de esta manera, y nuestro trabajo ahora es de qué manera te pasamos de aquí a acá de la manera más eficiente.
Exacto.
Y echándole ojo también, digamos, a los impuestos, porque muchas veces conlleva impuestos a veces en cambios. Entonces ahí es donde llega, nos ponemos el papel de fiscalista. Yo no soy contador, pero sí soy fiscalista, en donde ya puedo ver las estrategias y las consecuencias si movemos ciertas empresas, etcétera. Pero para contestar tu pregunta, mira, vamos a poner todo lo que son negocios a un lado, personas que no son comerciantes. Vamos a hablar de la parte personal, digamos que tienes activos. Si tienes activos, obvio que esta conversación es mucho más apropiada porque ahora tienes activos que proteger. Uh-huh. Depende mucho también del estado donde resides. Es muy importante porque muchos estatutos tienen que ver con el estado. Te voy a dar un ejemplo. Si alguien vive en el estado de California, es diferente a una planeación de alguien que vive, por ejemplo, en Texas o en Florida. ¿Okay? ¿Por qué? Uh-huh. Un ejemplo muy pequeño. En el estado de California, la verdad no tienes mucha protección de tu residencia principal, tu residencia. Otros estados, por ejemplo, Florida, Texas, son estados que te dan protección a tu residencia principal, que le llaman homestead, una protección donde absolutamente nadie te puede quitar, digamos, tu casa, excepto el IRS, ¿verdad?
IRS.
Y si te divorcias. Y si te divorcias, por eso.
La vieja o el viejo.
Exactamente, ¿verdad? Pero aparte de ahí, es extremadamente difícil que alguien te pueda quitar tu casa, que no tenemos, digamos, tanta protección en California. Sí existe hasta cierto nivel, pero ciertos estados te protegen. Entonces necesitamos ver los estatutos de ese estado que protegen, muchos protegen diferentes vehículos, etc. ¿Okay? Ahora, la mayoría de personas, cuando vamos a ver qué es lo que vamos a proteger, uh-huh, estamos hablando ahora, la mayoría es lo que es el inmueble.
Claro.
El inmueble. Generalmente, no nos preocupamos tanto de lo que son empresas operativas. Y dije que iba a poner las empresas a un lado, pero ¿sí? Necesito hablar sobre este tema. ¿Por qué? Fíjate, si digamos que tú eres un preparador de impuestos, yo te voy a demandar. Yo no te quiero quitar tu negocio de preparación de impuestos porque yo no me voy a poner a preparar impuestos.
No.
O sea, y también si te quito esa empresa, nada dice que tú puedes ir a abrir otra empresa y competir conmigo, me quitas todos mis clientes y esencialmente esa empresa ya no vale nada. Yo no te quiero quitar eso. Lo que yo te quiero quitar es cosas que no te necesitan a ti para mantener su valor, o sea, propiedad, ¿verdad? Sí. Cuentas bancarias, cuentas de inversión. Yo quiero activos, yo quiero cosas que no te necesitan a ti. Eso es lo que yo te quiero quitar a ti. ¿Okay? Sí. Ahora, si yo soy el abogado, si tú vienes a mí y me dices, mira, yo quiero demandar a Julanito. Lo primero que hace un abogado es mira el valor de esa demanda. Y el valor de esa demanda conlleva dos cosas. Primero, el mérito. Es decir, ¿puedo ganar esta demanda? Muy fácil. Vas y le chocas a una persona. ¿Okay? Y tú tienes la culpa. Yo voy a ganar esa demanda porque tú me chocaste a mí. Que el mérito está ahí. Pero segundo, también muy importante es, ok, puedo ganarla, pero puedo colectar. Puedo colectar. ¿Por qué? Porque si ves los abogados y los ves, no me importa qué ciudad vives, vas a ver los anuncios de los abogados por donde quiera.
Por
todos lados. Y tienen esos anuncios porque funcionan, las personas los llaman, ¿verdad? Claro. Y son los comerciales ridículos que a veces que ves con... O sea, es otro rollo. Pero funcionan, porque las personas les llaman. Lo que hace el abogado es que recupera generalmente una tercera parte. Entonces el abogado, si ve los comerciales, dice, no paga si no ganamos, ¿verdad?
Sí.
O sea,
sí.
Y nadie trabaja gratis. O sea, ellos les paga una tercera parte de lo que recuperan. Entonces, si yo soy el abogado, pero no voy a recuperar nada, aunque gane, yo no quiero esa demanda. ¿Qué?
O sea, no vas a colectar. Puedes ganar, pero puedes no colectar.
Exactamente.
Porque el otro no tiene nada que perder.
Exactamente. Entonces, como abogado, siempre queremos ver no solamente el mérito, pero también tienes de dónde sacar. ¿Qué? Porque nadie quiere demandar al homeless, ¿verdad? Nadie quiere demandar al que está en la calle. ¿Por qué? ¿Acaso se portan bien todos los días? No, ¿verdad? No, es porque no les puedes. Puedes ganar la demanda, pero no vas a colectar. No hay dónde sacar. Entonces, lo que hace un abogado es, muchos abogados, cuando son choques, digamos, ahí está fácil. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas tienen un seguro. Entonces van a demandar y para eso está el seguro que tienes, para pagar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo te voy a demandar a ti y ahora tienes seguro, pero es una demanda muy fuerte. Digamos, alguien falleció, ¿okay? Lo primero que voy a hacer es voy a hacer lo que le llamamos un asset search. O sea, voy a contratar a una persona que mire, que busque qué es lo que tienes, propiedades que tienes. O sea, se hace todo eso, ¿ok? Y es algo que yo, por ejemplo, en mi despacho, en menos de 10 minutos, yo puedo tener una muy buena idea de tu patrimonio, lo que tienes. Porque la gran mayoría de personas no estructuran sus cosas. Yo puedo contratar, yo tengo un sistema donde busco a esta persona y me da rápidamente las propiedades que tiene, las empresas que tiene, dónde están, todo. Puede dar un reporte y en unos minutos me da una muy buena idea de lo que tienes. ¿Okay? Porque todo es público.
Sí. ¿Okay?
Entonces, cuando vamos a proteger activos, miramos los activos que tienes personales. Y esos activos, sí, la mayoría son inmuebles que queremos proteger. Y lo que hacemos ahí entonces es vemos, ok, este activo, digamos, esta propiedad de renta, o si es un lote, o dependiendo de cómo esté la situación, ahí es donde entonces nosotros ya necesitamos ver cuál es la mejor estructura. Te voy a dar ejemplos, ¿okay? No recomendaciones porque cada persona es diferente, ¿verdad? Pero te voy a dar ejemplos. Lo que hacemos cuando alguien tiene, digamos, propiedades en renta o un portafolio de inmuebles, es que formamos empresas, formamos LLCs, ¿okay? Y esas LLCs, y no sé si tu audiencia ya ha hablado sobre LLCs y qué son y cómo funcionan, pero generalmente una LLC es una empresa, digamos corporativa, pero es una empresa que tiene bastante flexibilidad. Nosotros siempre usamos LLCs para los inmuebles, ¿okay? Entonces, formamos, digamos, una empresa. Si tengo yo una propiedad en California, una en Texas, una en Florida, siempre formamos una empresa en el estado donde la propiedad está. Entonces, si yo tengo una propiedad en California, yo formo una empresa en el estado de California. Si yo tengo una propiedad de renta, digamos, en Texas, yo formo una empresa tejana que es la propietaria de ese inmueble.
Sí. Sí.
Y esas empresas que son los propietarios, los dueños de ese inmueble, ¿quién es el dueño de esas empresas? ¿Okay? Ahora, la mayoría de personas se ponen a sí mismos como los dueños de esas empresas. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es esto. Vamos a poner ese escenario. Yo soy el dueño, tengo estas dos LLCs y estas dos LLCs son los dueños del inmueble. ¿Okay? En ese caso, cuando una persona forma unas LLCs, te da algo que llamamos protección limitada o riesgo limitado.
Por eso se llama una Limited Liability Company.
Correcto, una compañía de responsabilidad limitada.
Limitada.
Quiere decir que está limitada a tu inversión, pero que no te demandan a ti personalmente. Si yo hago esa estructura, como la acabo de mencionar ahorita, que yo soy el dueño de esas dos LLCs, y las dos LLCs posteriormente son los dueños de la propiedad, lo que me protege, donde me da protección o responsabilidad limitada, es, digamos, que uno de los inquilinos se lastime, quiera demandar al dueño, y entonces entra demanda a la LLC, y entonces sí me protege de cierta manera, que no me demandan personalmente. Sí. Funcionó la LLC para eso.
Sí.
Donde no funciona es, digamos, que yo estoy en Los Ángeles, estoy manejando, ¡pam!, choco, le pego a un doctor, lo dejo paralítico. ¿Okay? Y ese doctor tenía 40 años de edad y ganaba $1,000,000. Ahora el doctor dice, ¿sabes qué? Yo tengo 40 años de edad, fácil, tenía 25 años todavía de trabajo, me debes $25,000,000.
Uh-huh.
¿Okay? Y no creo que tengas un seguro que te va a cubrir por $25,000,000.
Ni 20 ¿Okay? sombrillas.
No. Entonces, ahí es donde entra la demanda personal. Y ahí es donde entra el asset search, como había dicho, los activos. En ese escenario, la demanda es personal. No tiene nada que ver con mis casas. Tiene que ver conmigo, ¿correcto? Entonces, entra la demanda. Esas empresas que yo formé, ¿ok? No me dan ninguna protección. ¿Por qué? Porque es correcto. Porque es ahora lo que puede hacer el litigante es que entra la demanda personal y me pueden quitar esas empresas. O sea, pueden perforar. Correcto, pueden perforar totalmente o quitarme el inmueble o simplemente decir, ¿sabes qué? Esta LLC es la dueña de esta propiedad, entonces dame la LLC. Sí. Y la pueden sacar. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que creamos estructuras entre el dueño.
Párate ahí tantito. Perdón que te interrumpa, pero ahí te va. Muchas personas que están escuchando ya esta información y que tienen varios bienes y que han hecho una LLC, quieren saber cómo van a poder protegerse de esa perforación. Y ahí es donde entra el que Remake Business Advisor, nuestra empresa, encontró el valor en tu conocimiento y eres parte de nuestro equipo. Y sé que muchas personas están ahorita preguntándose, ¿dónde puedo hacer una cita con el abogado Sergio para poder crear esa protección para mis bienes? Y yo sí les quiero decir una cosa para cambiarme por tiempo a lo de negocios. Toda persona que se encuentra en el escenario del cual habló Sergio, yo les digo una cosa, a mí me encantaría nosotros poderlos atender y Sergio directamente. Pero si no, vaya y busque un abogado que le pueda apoyar a explicarle correctamente cómo proteger sus bienes. ¿Sí? Hay una manera de hacerlo, Sergio. Pero a mí me encanta siempre dejar a las personas con esa duda. La Lorena, ¿cómo se puede hacer? Sergio, ¿cómo se puede hacer? Chicos, hay una manera. Y ahí es donde entra el que les he dicho siempre, Sergio. Los ricos no son ricos por buena suerte. Son ricos porque a su lado tienen a un abogado, a un enroll agent o un CPA y a un consultor de negocios. Ellos no mueven un pie sin ser asesorados de cómo van a proteger esos assets. Ahora, vámonos al negocio. Sergio, vámonos al negocio. A mí la intriga me encanta. Fíjate muy bien y voy a cerrar esta parte de personal. Nomás tú contéstame sí o no. En una demanda de esas que acabas de compartir el escenario, ¿estaría en juego inversiones de las personas a nivel individual como 401ks, como seguros con planes de retiro, o no estarían comprometidas?
Sí, pero no puedo no solamente sí o no. Okay. Depende mucho del estado, depende mucho, por ejemplo, si es un IRA, por ejemplo, comparado con un 401k. Sí puede ver, y cada estado protege diferente. Varios estados protegen 100% las cuentas, digamos, de retiro. Otros estados hasta cierto nivel. Cuando son cuentas ya corporativas, ya es una protección federal que le llamamos ERISA. Y por eso es súper importantísimo ver, por eso cuando te estaba mencionando, cuando empezamos a tomar esa fotografía de exactamente lo que tienes para saber qué activos están en riesgo, cuáles no, y si los que están en riesgo, ¿qué podemos hacer para moverlos de una manera más favorable?
Exacto, moverlos de una manera más favorable. Ahora, vamos a hablar de negocios. Fíjate muy bien. Una empresa, vamos a hablar de una empresa que factura más de $1,000,000 y que tiene un retorno de inversión considerado a 35-40% de ganancia por año. Una compañía que está entre el 20 y el 40% de ganancia. Tienen sus propios, sus propiedades de su negocio son de ellos, ¿verdad? Sus locales, su warehouse, su bodega. Pero no solo eso, han comprado una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de equipo. Yo siempre he creído que esas empresas son muy vulnerables. Desde el momento que ellos sirven a un consumidor, o sea, a un cliente. Número uno. Número dos, tienen empleados laborando en sus sitios de trabajo, ¿sí? Y por último, bien importante, por último, sus vehículos son manejados en muchas ocasiones por sus empleados. Entonces, el riesgo de una empresa toma una forma más amplia y robusta conforme la empresa va creciendo. Entonces, como empresas, ¿cómo puede un empresario o cómo identificar los riesgos que en los cuales, pues, por los años que trabajaste, puedes llegar a perder todo lo que construiste? A nivel, ahora sí que negocio. Estoy hablando de tu corporación S, de tu corporación C o de tu EOC, lo que sea que tú tengas. ¿Cómo es que se pone en riesgo una empresa vulnerable ante una demanda?
Sí, mira, qué excelente pregunta. También, obvio que depende mucho de exactamente lo que haga tu empresa, pero fíjate, ahí te va. Una empresa, me voy a poner mi cachucha fiscal. Una empresa, digamos, que factura $1,000,000. La estructura que generalmente creamos para esa empresa no es la misma que una empresa que facture $20,000,000, no, por ejemplo.
No.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que te ayudó a llegar aquí no es necesariamente lo que necesitas para llegar acá. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces la estructura es un poco diferente. Pero para que te des una idea, yo tengo muchos clientes que son, por ejemplo, médicos, dentistas también. Y cuando tú vas al dentista, crees que vas a una empresa, ¿verdad? Que hay el dentista, pero no sabes que a veces hay 2, 3, 4 empresas ahí adentro. Una empresa es la dueña de, digamos, del edificio, de la oficina. Uh-huh. ¿Okay? Otra empresa es la dueña del equipo que uh-huh. le está rentando el equipo, uh-huh. digamos, a la empresa del dentista. El dentista generalmente es su propia corporación profesional donde ejerce como dentista. Uh-huh. Y otra empresa es la que tiene los otros empleados que esencialmente se los está prestando a la empresa del dentista. Entonces, tú no sabes quién está atrás, digamos, de la cortina, tú solamente vas al dentista, pero lo que hacen es segregan o separan los riesgos. Entonces, en el escenario que tú me acabas de dar, es bien importante ver exactamente la función de tu negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tratamos de hacer es segregar el riesgo. Mira, uh-huh. yo no puedo evitar demandas, que las demandas van a suceder, ¿okay? Pero lo que podemos hacer es de cierta manera tratar de contener la demanda, ¿okay? Si ves cuando hay un incendio, los bomberos lo primero que hacen es contener el incendio, luego tratan de apagarlo, lo contienen inmediatamente. ¿Por qué? Porque no quieren que se vaya a otras partes, entonces lo contienen. Entonces cuando segregamos riesgo. Es exactamente lo que tratamos de hacer. Primero, segregamos como un cáncer que lo queremos parar ahí mismo, que no se vaya a otro lado. Entonces, segregamos ese riesgo, lo contenemos. Ya de ahí tratamos de poco a poco extinguirlo. Ahora, una empresa, digamos, que es su corporación, que está, digamos que eres plomero, que estás, vas y haces un plomería y tienes un edificio, separarlo, vamos a separar eso, que ¿okay? Muchas veces son otras empresas, separar el edificio, separar el servicio que estás dando. Dependiendo de los vehículos que tengas o el equipo que tengas, muchas veces, hasta a veces separamos el equipo. ¿Okay? Ahora, necesitamos ver eso un poco más, a veces si nos es más administrativo. Mira, tenemos que hacer un balance. Si podemos segregar los riesgos, pero también necesitamos ver la parte administrativa, y por eso es súper importante que cuando nosotros hacemos planes de protección de activos y fiscales, que también estés apoyado con un equipo de contabilidad muy fuerte, con un equipo de bookkeeping. ¿Por qué? Porque la parte administrativa tienes que hacer el bookkeeping para reflejar los movimientos que están haciendo entre las empresas. Pero ahora, entonces, para contestar tu pregunta, mira, una empresa que digamos que tiene personas que van manejando, ¿verdad? Que tienen vehículos, obvio, ahí está un riesgo grandísimo, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Tengo unos clientes en el norte de California que lo que hacen ellos es que ellos siembran las uvas, ¿okay? Y ellos siembran las uvas, se las llevan a una distribuidora y a ellos ya hacen el wine, hacen el vino. Entonces, en ese caso, lo que hicimos nosotros es esencialmente una empresa es la dueña de la propiedad donde están los trabajadores ahí trabajando, cosechando, sacando las uvas. Ajá. Se asigna también el producto. Tienen los trailers bien grandes donde hacen el transporte, que es un riesgo fuertísimo ahí en norte de California. ¿Okay? Es otra empresa, es una empresa de transporte quien se lleva, que hace el transporte entre esta, las uvas, digamos, las agarran, una empresa de transporte. ¿Por qué? Porque si hay un choque, una demanda, la empresa de transporte responsable, no la otra empresa que tiene todo el producto. Entonces, segregamos ese riesgo totalmente, ¿ok? Y también lo que viene siendo una empresa es, digamos, la dueña de la propiedad, pero ojo, hicimos una empresa que es la dueña del producto que crece en esa propiedad, la dueña de las uvas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si una de las uvas está defectuosa, si dices, mira, esta uva, usaste pesticidas, me enfermó, no tiene nada que ver con la propiedad ni con el transporte, tiene que ver en sí con el producto, uh-huh, pero entonces también se segrega de las otras dos. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces vemos tu modelo de negocio, cómo podemos segregar riesgos, y en ese caso no evitamos la demanda, pero si hay una demanda la podemos contener para que no se vaya todo tu negocio. ¿Por qué? Porque vas a perder dinero. Si hay una demanda vas a perder dinero.
Pero, y es que hay una cosa muy importante, permíteme, una cosa muy importante aquí es, en el conocimiento de la mayoría de empresarios está el hecho de que yo solamente puedo tener una entidad corporativa para mi negocio. Pero cuando yo les hablo a ellos de este organigrama de diferentes entidades para protección de assets, ¿verdad? Es algo muy nuevo para las personas. Dicen, pero ¿cómo voy a tener mi equipo aquí en esta corporación? ¿Pero cómo voy a tener de este lado mis vehículos? Y le digo, señor, ¿usted cree que las grandes empresas tienen todo sobre una misma corporación? No, no, no. Bueno, entonces algo que deben de comprender ustedes es que llega un momento en que tu empresa crece al grado de que ya no puede sostener esa corporación todo el peso de la responsabilidad. Y ahí es donde entra este tema de segregar las compañías. Ahora, aquí la pregunta me lleva a otra por el tiempo, ¿no? Y es la pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar tú al empresario o al individuo para que ellos puedan irse a dormir tranquilos? Porque no sé si te ha pasado esto con tus clientes, pero hay dos tipos de problemas en el empresario. Hay un problema cuando no hay dinero para comprar el equipo. Hay un problema cuando los vehículos están viejos y no hay dinero para pagarlos. hay un problema cuando se le debe al IRS y no hay dinero para pagar. Hay otro problema, por otro lado, cuando tienes dinero de más, cuando tienes propiedades por todos lados, cuando tienes equipo costoso, cuando tienes vehículos pagados y en gran cantidades, cuando tienes dinero para pagarle al IRS y no te importa lo que te cobren, sin ningún problema, ya no pides extensiones para pagar, ni mucho menos. Hay dos problemas. El que no tiene, tiene problema, y el que tiene de más, tiene problema. ¿Sí? Pero el punto está aquí en esto. ¿Cuáles serían los consejos que tú le das a aquel que está empezando a construir riqueza personal, que sus assets se van duplicando año tras año y que hasta cierto punto te sientes como encuerado, como descobijado, ¿verdad? En la sociedad. Y es donde le piensas hasta para manejar. Le piensas para va a sacar tu perro a hacer porque dices, este pinche perro se me suelta y muerde a alguien. O sea, ya empiezas con ese estrés, ¿no? Dame nada más para cerrar este episodio tres consejos que le puedes dar a las personas para tomar acción que les permita irse a dormir mejor que si se tomaran un té de manzanilla.
Sí, mira, la primera es definitivamente agarra un equipo competente, profesional. Creo que empezamos con eso. Necesitas un buen abogado, ¿okay? Necesitas contador, ¿no? Un equipo de contabilidad, ¿bien? Y eso también conlleva lo que es el bookkeeping. Necesitas un buen equipo. Ahora, la primera es eso, tener un buen equipo a tu lado. Eso es indispensable. Porque fíjate, yo soy abogado, pero si quiero ejercer en otra cosa, quiero invertir en un negocio, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su especialidad y es para eso. Por eso es tan importante tener un buen equipo. Segundo, también parte del equipo, digamos, es parte de la primera. Uh-huh. Es si es, aunque nosotros creamos estructuras para contener riesgo, necesitas también muy buenos seguros. Y muchas personas no quieren pagar seguros porque se les hace caro. Pero créeme, el seguro, cuando lo necesitas, ahí es donde debes de tener los seguros adecuados. Incluso los seguros que sean de general liability o todos los diferentes seguros que existen, esos seguros es el primer nivel de protección. Okay. ¿Por qué? Porque están ahí, pero cuando hay una demanda, nosotros contenemos la demanda y el abogado ve que no hay nada más que pueda perforar. Entonces, lo que pasan ahí, ven que hay un seguro, agarran el seguro, hacen un sérome y se van. Por sí. Eso siempre muchas personas me dicen, ok, si hago todo eso, yo no ocupo tanto seguro. No, lo contrario, queremos este seguro porque este seguro es casi la garantía que se va a ir la demanda. ¿Por qué? Porque ya se van a ir contentos, no van a pelear, agarran su seguro, se van, al abogado se le paga y se fue todo y no se fueron ante tus activos. Entonces, tener muy buenos seguros.
Muy bien.
Y por último, que a veces tratamos de hacer las cosas rápidas y digamos baratas, lo más rápido. Y por ejemplo, a veces nosotros vamos y formamos una empresa y ponemos todo bajo la empresa sin asesorarnos. Entonces, mi último consejo es, si tienes un patrimonio que tienes que proteger, consúltalo con una persona apropiada antes de hacer movimientos, antes de que haga los movimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, después de que hagas el movimiento, ya no podemos hacer nada al respecto. O sea, a veces ya solamente tenemos que reportarlo de cierta manera y ya no es eficiente, terminas, o ya perdiste la protección al hacer ese movimiento. Total. Entonces, sí. Simplemente consúltalo con un profesional. Déjame decirte que en mi experiencia, el consejo gratis generalmente es el más caro, el que te viene saliendo mucho más caro. No tienes idea de cuántas personas han venido aquí conmigo en mi despacho, donde se les hizo fácil ir con, digamos, un notario, una notaria, ahora que no es un abogado, que les hizo testamentos, que les hizo fideicomisos, que hizo movimientos, que fue muy barato al hacerse, pero ahora la persona falleció, por ejemplo, y ahora nosotros tenemos que limpiar todo lo que dejó esta persona. Y esos tipos de planes que la persona se le hizo fácil, ahora nosotros tenemos que digamos, limpiar todo después. Entonces, cuando tienes que arreglar algo, es mucho más caro que si lo haces bien la primera vez.
Bien, entonces aquí sería, no vaya por un consejo barato, vaya con profesionales, y posiblemente uno de los consejos que por ahí la gente normalmente piensa, un abogado me va a decir cómo hacerlo. Déjeme le digo algo, yo le voy a dar un último consejo para cerrar este episodio. Un abogado nunca le va a decir qué hacer, señor. Que le quede claro. Para que usted vaya y lo haga. Un abogado le va a decir qué va a hacer y quién lo puede representar para hacer esa actividad. No es como que usted puede ir a hacer el trabajo de un abogado. Y yo creo que muchas personas, a lo mejor usted que me está escuchando, ¿no? Pero a lo mejor conoce a alguien. Oh, mira, no te preocupes, hazlo por acá. Yo en YouTube vi un video y me dice cómo hacer un trust. Vi en YouTube un video y me dicen cómo hacer una protección para mi propiedad. Mira, déjeme le digo algo. Al final del día, YouTube va a ser una muy buena plataforma donde usted va a escuchar este tipo de información. Pero la información que un abogado le va a dar va a ser uno a uno, de preferencia en su escritorio o a través de una videollamada, hoy con la tecnología, pero va a ser personalizado. Nunca espere gratis un consejo que lo saque de un problema. Usted va a recibir gratis un consejo que posiblemente lo puede meter en un problema. No lo va a sacar. Así que yo los dejo con eso. Y Sergio, gracias por haberme acompañado en este episodio. Los vamos a esperar a todos ustedes en nuestro próximo evento en vivo, Simposio de Negocios, en julio 19-20, del cual va a ser partícipe también Sergio, que va a estar abordando temas más específicos, con más tiempo, con más paso a paso de cómo usted va a proteger sus bienes personales y los de su negocio. Sergio, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio.
Muchísimas gracias a ti, Aurelena, fue un verdadero placer. Espero que hayan tomado valor de esta charla y nos vemos ahí en julio 19, ¿no?
19 y 20, ahí nos veremos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y como siempre he dicho en cada episodio, si encontró valiosa esta información, compártanla. Es muy importante que otras personas sepan qué hacer o qué no hacer referente a su negocio o a sus bienes personales. Mi nombre es Laurelena Martínez. Nos vemos en un siguiente episodio.